Las preparaciones más irresistibles y seductoras llegan a esta hora a la 94.1. Es el food porn de Raquel Telias con su columna Qué rico raca en un país generoso de rock and pop.
Muy bien, esa es la música lounge que anuncia la llegada, y esta vez en cuerpo y alma, de Raquel Telias. ¡Qué rico raca en el país generoso! ¿Cómo estás, raca?
¡Fuerte de aplauso! ¡Las multitudes!
Hasta yo me aplaudo. Estoy chocha. ¡Qué rico es verlos, olerlos y tocar!
¡Qué increíble!
Las características organolépticas.
La cosa sensorial de Raquel Telias.
Y ojo que no dije probarlo.
Sí,
oye,
sí.
Llegó el momento de cumplir un sueño radial, Iván.
Sí.
Comienza la presentación en vivo más exitosa de la historia de la radiofonía chilena.
Excelente.
Iván, por favor.
¡Qué rico raca!
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 En un país generoso
de la 94.1.
¡Increíble!
¡Me muero!
Una presentación absolutamente en vivo, sin edición, sin postproducción.
O sea, ¿quién dijo escenario? Yo acá me puedo morir. Acabo de ver una cosa preciosa entre estos dos maravillosos. Y estoy lista para el sanguchote.
Ya. Eso. ¿De qué vamos a hablar hoy día,
sanguchismo,
Raquel?
Leninismo, ¿eh?
Mira, sanguchismo, leninismo, agananismo, porque... nosotros nos saltamos la semana pasada, a pesar de que hicimos un gran programa.
Claro.
Un gran columna, el Día de la Cocina Chilena. ¿Ya?
Sí.
Entonces, la ninguneamos. Acá, la ninguneamos.
No, la saltamos, la postergamos.
Se nos pasó, digamos.
Ya, bueno. pero. es que, bueno, ya no voy a entrar en esos rollos. Pero. Ahora venimos como una de las grandes, en el fondo también, ramas de lo que es la cocina chilena, y que es el sanguchismo,
sí,
¿verdad?
Sí, claro, por supuesto.
O sea, ¿cuánto recuerdo uno tiene con eso?
No, absoluto.
¿Cuánta escalera uno se ha subido para comerse, bañarse, tirarse ese piquero en esa mayonesa gigante? En esa cosa que al otro día te da cocho fuego en la boca, con una palta increíble.
Sí.
Ustedes, pregunto, ¿son de italiano, son de completo, son de chacarero?
De todo.
Al público le pregunto.
De todo. Yo soy completero y soy churrasquero, fíjate. Me gustan esos sándwiches.
Sí.
Ya, pero yo iba al relleno, ¿ah? ¿Eh? Yo iba como allá, el churrasco.
Tomate para el tamayo.
Italiano, ¿eh? Completo.
Italiano, completo. Me gusta el chucrut, igual depende del día.
Yo
pero...
soy bueno para la mezcla. Harto chucrut. Me gusta el chucrut.
A mí también me gusta.
La falsa chucrutera y el ají verde.
Buena.
Y el chacarero con porotito verde.
Yo sí, debo decir que mi regalón siempre ha sido el chacarero con chucrut. O con americana.
Ah, mira.
Qué rico.
Sí, claro, porque uno sabe acá, uno tiene su casero.
Claro.
Y sabe además lo que le gusta.
Oye, ¿y vamos a conversar sobre tipos de sándwiches o vamos a hablar de sangucherías también?
No, muchas gracias por haberme hecho esa aclaración. Pero, no, vamos a hablar de
que... tiene que gobernar, ¿eh?
Sí, y siempre lo pido y lo agradezco.
Sí, por supuesto.
Oigan, les digo...
Te vamos a cuidar a Carraca.
Ay, qué rico, gracias.
Te vamos a cuidar.
Ya, bueno, vamos con eso.
Íbamos a poner qué rica raca la sección, pero Chile cambió.
Sí, pues Chile cambió.
Sí, no podríamos haber cancelado eso.
Todavía no sabemos si vamos a poner qué rique, raque.
Exactamente. No sabemos ni cómo hablar todavía.
Yo soy súper pro eso, así que bueno, otro día
hablamos de eso.
Ya, vamos con que este fin de semana es la Feria del Sándwich.
Sí, claro.
Ustedes la conocen bien como buenos sangucheros, y además porque la Feria del Sándwich cumple 10 años.
Mira.
Estuvo en esto, obviamente, como todos los vaivenes de la pandemia, la cacharaspa, qué sé yo,
claro.
Y ahora vuelve a el Parque Padre Hurtado.
Claro.
Entre el viernes, sábado y domingo, de 22 al 24.
Digamos algo importante, ya. Racatelia, es que el compañero acá, Verne Núñez, va a ser uno de los hosts, de los animadores. Ese evento.
Ahí va a estar diciendo bienvenido, señora, señor,
exacto,
niño, niña.
O sea, como el señor Rourke.
Pero sí. no va a ser de esos así como Man Against Food, así como me lo puedo comer todo, denme 10 completos en
idea.
Un minuto.
Hay una idea de hacer un poquito de glotonería.
No,
que
spoiler.
Es un lindo show. Oye, pero un lindo show el.
Sí, claro.
A mí me encanta, ¿te acordás? Ese campeón japonés de.
Genera cierto morbo todo eso, particularmente las personas que pagaron su entrada.
Pero vamos a estar recibiendo con la Javiera Acevedo,
claro.
Vamos a estar digamos, acompañando a algunos cocineros de verdad. Digamos, sanguchero Finoli.
Claro.
En la confección de algunos sanguchitos, charlas. Ahí vamos a estar poniéndolo todo, dándolo todo, ¿eh?
Buenísimo.
Eso me encanta porque además lo que me gusta es que hay varios tipos de cocinerías. En el fondo van a haber sándwiches que uno no conoce, que tienen la carne ahumada, que además, recogiendo esto de la pandemia, vienen de harto tipo como dark kitchen, ¿verdad?
Ajá.
Entonces que uno no los conoce como una marca hacia, en el fondo, la calle, sino que uno lo pide. Más
perfecto.
Bien, ¿no? Como una cosa del delivery.
Eso es como la dark kitchen, es como,
sí,
digamos...
la dark kitchen, la cocina oscura.
Pero se cocina rico, tiene un estándar, digamos...
O sea, durante la pandemia era prácticamente...
Claro, todo.
Y básicamente es una cosa que se veía venir incluso antes de la pandemia, que es, yo quiero ser un delivery,
claro,
chao.
Claro,
o sea, no quiero ser un restaurante, no quiero ser otra cosa, yo a ti te sirvo a través de una moto.
Claro. Amo la comida, odio la gente.
Más bien.
Sí, muy bien.
Y tampoco tengo espacio para que te vengas a sentar acá.
Exactamente. O sea, ustedes no lo han podido resumir mejor. Bueno, y van a ver todas estas cosas, además de un escenario que también pasa por lo musical y también pasa por estas clases, ¿verdad?, magistrales, donde va a estar... No sé si tú vas a una clase, Ben.
No, yo voy a acompañar ahí a...
Ya, y van a
algunos
estar...
cocineros que son más tímidos. Entonces les cuesta hacer uno le da el empujoncito.
Nadie más perfecto que tú ahí.
Claro. ¿Y gente como quién va a estar?
Por ejemplo, va a estar como... Daniel Greve, ya. Va a estar Juan Pablo Mellado, que es un gran amigo,
sí,
y un
claro.
Sabrosísimo.
Un abrazo, Juan Pablo.
El Felipe Galvez, Doctor Pichanga.
Ajá.
Entre tanto, Zumito, Esteves y no me acuerdo qué más.
Ya. Ya, pero ahí hay un lote, ya, y ahí dice cuatro o cinco nombres que
sí,
son.
Sí, y va a estar el jefe cantando, que nos encanta todo, y así como
va a cantar el desayunito con sanguchitos ahí.
Claro, increíble.
En vivo, haciendo.
Ay, me encantó.
Fruta y té.
Bueno, entonces después Verne claramente nos va a contar todos los entretolones de aquello. Oye, yo por eso, pues, uniendo.
Ya.
La Feria del Sándwich.
Ya.
La cocina chilena es que he elegido, después de realmente igual, fue como bien. Entre doloroso, ganoso, injusto y justo, el elegir ciertos lugares, claro, como donde nosotros podemos recomendar sándwiches.
Ajá, ¿ya? ¿Te dolió el corte?
Me dolió el corte porque igual pensaba en tanta cosa, entre que ha sufrido, claro, entre que se ha celebrado.
Claro, que te cae bien también.
Que me cae bien, que
algo,
que son mis regalones.
Sí, claro. ¿Cachai?
O sea, ¿quién no puede
más
pensar?
Valor tiene, más
¿quién
valor.
No puede pensar en un Lomitz un día domingo?
¡Oh! Y aparte que
es de lo poco clásico, incombustible. Claro,
por eso lo
de
digo.
Hecho.
¿Quién no puede pensar en todo lo que le ha pasado a esa fuente antigua ahora?
Claro.
O, no sé, pues yo pensaba, por ejemplo, la fuente Mardoqueo y esos XXXXXXL.
La terraza.
Esos sándwiches
dantescas.
La terraza, la alemana, la suiza, la
nuestro querido amigo de las lanzas, por supuesto.
Cierto, Manolo.
El Ciros. Oye, yo el Ciros, aunque no lo vamos a nombrar ahora, tan profundamente el Ciro yo de bandera.
Pero
lo
ya
guardo.
Está nombrado, ¿eh? Lo acabas de nombrar.
Sí, ya sé. Pero espérate, no voy a profundizar en todo lo maravilloso que me parece el Ciro, pero quiero decir que su sándwich de tronco,
sí,
o de mixto de carnes me parece supremo.
Caldito de tronco, todo dentro del sándwichito.
¡Ay, me voy a morir!
Ya, pero comerlo de pie.
¿De qué vamos a hablar?
Mira, atención. Vamos a hablar, yo dije ya, vamos a buscar un regalón. Y acá le voy a mandar un saludo a mi amigo maravilloso, Sebastián Covarrubias, que vive en España y que cada vez que llega me hace ir sagradamente una, dos o tres veces,
¿ya?,
a la Fuente Suiza.
Ya, perfecto.
Entonces yo decía, claro, la Fuente Suiza ya es un clásico,
sí,
que
total.
Todos abrazamos,
Irarrázaval,
que conocemos, que está en Irarrázaval,
claro,
que además ahora tiene un más amplio delivery, pero que tiene siempre un sándwich implacable. O sea, tú te pedís un churrasco y viene con harta capa de bistoco. Después te veía el lomito y está bien humedecido.
Claro.
Entonces, y además, bueno, ahí tenemos un buen chucrut, tenemos una buena palta siempre y sobre todo una buena mayo casera.
Claro.
Ya.
Que para mí, yo soy raca mayo telias. O sea, a mí me.
Mayo adicta, raca,
o sea, no,
mayo adicta.
A mí, pero mayo adicta, mayo todo. O sea, la amo con pasión. Y creo que cuando uno encuentra un buen lugar con una mayonesa, ya puede ir como un doble clic.
Para quedarse a vivir.
O a ti te voy a querer siempre.
Claro, tal cual.
Entonces, bueno, acá tenemos desde La Gorda, ¿verdad? También tenemos el lugar donde está la fricandela, ¿verdad? Que entendemos como un poquito más la hamburguesa o, bueno,
pero,
sí, la hamburguesa.
Pero cocida. Digamos, o la fricandela, ¿no?
Y con harto ají, y con harto ajo.
Con harto ajo,
esa,
claro.
Esa también es otra.
En Múnich ahí hacen unas buenas fricandelas, fíjate. Pocos negocios.
¿Sabes que yo estaba preguntándome? No alcancé a ir hace varios meses, porque la otra cosa del Múnich que me encanta es...
El München, como le dicen.
Exacto, pero...
El München.
Que tiene una excelente...
En realidad es München.
Bueno, sí, sí, claro, así sí, se llama. Finalmente, sí.
Ay, bueno.
Recordé el cartel ese como München.
Sí, pues, München.
Munchen, listo. Yo siempre le digo.
Dígale como quiera,
pero vaya. Porque ahí tienen también el buen, la buena, ¿cómo podríamos decir? Albóndiga. Y de ahí la fricandela, claro, la albóndiga está en otras preparaciones, como puede ser su excelentísima cazuela de albóndiga. Bueno, pero tenemos acá lo que es la fuente alemana, perdón, lo que es la fuente suiza, sí. Que ya sabemos son bastante fronterizos, pero acá nosotros nos vamos a ir a la segura, donde además al amigo de donde sea le va a gustar y donde tenemos siempre la misma calidad. Así que bravo para ellos.
Perfecto, muy bien. Fuente suiza, entonces, dato sí, imperdible. Otra.
Ahora, yo pensé también en, bueno, ¿dónde acá nos regodeamos con el sándwich de mar? Es decir, lo que también conocemos como el churrasco marino.
Eso.
Entonces.
¿Qué más conocido como el sándwich de pescado?
Con pescado.
Sándwich de pescado, tal cual, y que lo conocemos como que tiene la chilena, claro, ¿verdad? El ají verde y la buena pescada frita.
Exacto.
A mí me fascina. Y en el Selfish, o en Selfish, lo tienen muy bueno. Selfish es un local que partió en el fondo Galpón Víctor Manuel de Franklin.
Ya, perfecto.
Era más bien conocido por su pescado frito y papa frita, con picles, con ají oro, etc. Y después pasó a tener también esta variedad porque también se amplió de locales. Hoy en día está el de Franklin, también tenemos en Irrazábal y también tenemos otro en Las Condes, que ahí también está el Kitchen. Entonces, acá encontramos sándwiches de reineta, todo frito y ya, todo con el batido que
con el junta, con el junta, ese que rinde, etcétera. Ese que rinde.
Tal cual.
Sí.
Tenemos de pescada, de reineta, como acabamos de decir, y hay otro que es el albacorita, que en realidad ese como que fluctúa un poco de precio y invertimos un poco más.
Ya, claro.
Yo personalmente nunca me lo he pedido, tampoco me llama la atención.
Ya.
Yo siempre iré por mi pescada, aquella que es el verdadero churrasco
sí,
marino, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, ahora ellos van a lanzar en los próximos días, una versión un poquito, podríamos decir, más... tipo cadena gringolia.
¿Ya?
Ya. Ya que tiene
más su... masiva quizás.
No, menos chilena podríamos
ya,
decir.
Okay,
ya, que ya tiene su tocino, su queso, su ¿cómo se llama? Cebollita caramelizada.
Ya, perfecto.
Entonces tiene esa versión.
Se va como hamburguesear de alguna manera.
Más o menos,
¿no?
Se podríamos decir.
Un poquito.
O para decirle a esa gente que osan tener un sándwich de pescado aunque nadie sabe el origen de aquella cosa llamada pescado, para ellos. Acá tú tienes The Real One, ¿cachai?
Ya, perfecto.
Y tú te tiras con buena salsa. Hay uno que tiene, como a la chilena, en que tiene la en el fondo la chilenita, ¿verdad? Hay una, tiene como un chimichurri mayo, chimichurri de cilantro.
Estoy saliendo mal.
El pancito,
es
además.
La dieta hoy día.
Oye, el pancito, que es lo que más me gusta, se lo compran a la mamá de uno de los que trabaja.
Claro.
Entonces lo hace a pequeña escala. Por supuesto, la dedicación es otra. Tiene un crujir diferente, como que afirma, pero no rompe el paladar.
Claro,
así que tenemos todas esas cositas.
Ya,
así que
crujiente por fuera, blandito por dentro.
Como nos gusta.
Qué rico.
Arroba selfish-chile.
Perfecto, ahí está el dato para que pidan.
En honor a nuestra Connie, vamos con la tercera opción de, en honor a nuestra Connie y varios
a
de
nuestra
los
Connie
controles.
¿A nuestra Connie Zulia,
ese
tú?
Sí, claro.
Ya, nuestra productora.
Que aunque la veamos
otaku, ¿es un sándwich otaku?
Oye, no, pero es que... Yo no entiendo esa talla interna. No, tampoco la seguiré.
No es un insulto.
Pero acá estoy viendo estos controles que todos tienen cara de sanguchero.
Sí, 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 sí.
14, 15 años.
Vamos a la... De 12, 11.
Trabajo infantil acá.
La Yunta Chile. A ver, la
es bueno,
yunta
lo conozco.
Es bueno,
yo
lo conozco.
Yo no lo conozco.
Ya, entonces yo te voy a decir, Iván, de que acá tú vas a encontrar un menú que va a recorrer norte, centro y sur de Chile.
¡Oh, qué bonito!
Entonces, ¿cómo lo vamos a recorrer? ¿Cómo? tú lo vas a recorrer con sus productos y preparaciones, en el fondo, pertenecientes a la zona. Ya. Entonces, tú vas a encontrar de repente en el norte una hamburguesa de quinoa, ya, porque sabemos que viene del altiplano, ¿verdad?
Claro, claro.
También tú vas a encontrar un pulpo al olivo.
Algo con chañar podría ser.
No hay guanaquito.
Si le quieren poner una cosita media dulzona, claro, sería ideal. ¿Cuál decías
tú?
No,
preguntaba yo, guanaquito, alpaquitas, sí.
Yo no sé qué entiende esas cosas, pero yo lo voy a preguntar.
Eso es contrabando, ¿eh?
Yo no entro en la ilegalidad.
Me alegro que no haya, me da una pena atroz.
Bueno, oye, en el centro tenemos los cabritos de la zona central. Después para el sur nos podemos tirar con un salmón ahumado, claro, con la sierra ahumada también,
tipo cancatos,
desmenuzada.
¿Y qué hacemos con el cordero que es de norte
ahí
y de sur?
Ahí está el cordero. Perfecto. Tenemos también ahí está el cordero, como el vino asado. Ajá. Acá también juegan con el pan amasado, el chabata, la sopaipilla.
Perfecto.
Que hablando de sopaipilla, a modo de paréntesis, gran aplauso a lo que hace la Marita en La Vega.
Un aplauso para la Marita.
¡Bravo!
¡Grande Marita!
Que en el desayuno y en todo te hace el sanguchote entre dos sopaipillas.
¿Viste?
Cosa que es imposible de comer, pero siempre rica. No, o sea, si tú querías conocer lo que es un chorreo, cómete un sándwich entre dos sopaipillas. Y,
¿y cómo se llama ese local?
Perdí la Yunta, con la Y.
Ya.
Yo siempre pensé que la Yunta era una cosa con J,
así como en
pero
inglés,
me doy
¿no?
cuenta
la
que
yunta
no.
Los güeyes,
la Yunta, güey.
Tienes toda la razón. Ahora acabo de entender por qué no era lo adolescente de juntarme y sí era de.
¿Te acuerdas de eso? Que es mi Yunta. Se decía en algunos barrios, o sea, tal vez tú.
Yo siempre lo dije.
Muy bien, muy bien.
Siempre lo dije, para mí mi yunta.
No quise parecerte ordinario.
No, pues se ocurre.
Yo te he dicho también con la yunta, pero no es bueno decirlo acá en radio, porque puede parecer muy sexista,
después,
muy feo.
Que
sea
menos que.
Ah, no, sexista, yo no.
Más.
No, pero no la yunta. Sí, ya.
Ay, no, no quiero saber. Está con una cara rarísima, usted.
Después te cuento, pero es un chiste. Es un chiste.
Es un cara de pulpo.
Cara de pulpo.
Es un dicho.
Cara de pulpo y de erizo.
El chile que murió. Es un dicho.
No quiero saber esa.
El chile que ya murió.
Claro. El chile que murió.
Exacto. Bueno, y acá tenemos entonces todo eso. Ya, además de que tienen un delivery, porque ellos están en Manuel Montt 748.
Ya,
es decir, casi como de la. Bueno, es que eso es impresionante, ¿eh? ¿Cuántas sangucherías ha puesto ahí? Por todo lo que pasa. Vamos a hacer un día un.
El barrio mejor, le dicen los jóvenes.
No, y vamos a hacer un día Manuel Montiano.
Un especial Manuel Montismo.
Vamos por calle. Me gustó eso. Me gustó.
Ay, sí. Eso. Adiós, rico Raca. Hola.
Hola.
Raca Geocity. Claro. El GPS de Raquel. Entonces acá, bueno, tenemos, como dijimos, este recorrido, pasan por diferentes panes, pasan por diferentes preparaciones e ingredientes. Y ahí tenemos, ¿verdad?, un buen recorrido para hacer un CHI en honor a esta cocina chilena que vivimos.
¡Muy bueno! Fantástico. ¡Aplausos!
¡Fantástico!
¡Bravo!
Entonces, entreguemos, Raca, a modo de síntesis, ¿no?, como sí, lo hacen en los matinales.
Eso.
Entregamos cuáles son las direcciones, los nombres de los locales que recorrimos en el día de hoy en este viaje. ¡De qué rico, Raca! ¡Qué rico, Raca!
Perfecto. Acá estamos arriqueando y el primero que tenemos es la Feria del Sándwich. @ Feria del Sándwich, que es este fin de semana.
Perfecto.
En el Parque Padre Hurtado del Reino.
Ajá.
Después tenemos Fuente Suiza.
Claro.
Que aquí está Ni Raza, @Fuente Suiza 13 y 1. Me fascina Fuente Suiza.
Sí.
Después tenemos la Selfish, ¿verdad? Que está en estas tres locaciones.
Sí.
Que es el centro, en Irrazábal y en
Las Condes.
En Las Condes, muy bien. Y después tenemos Selfish Chile, que es selfish_chile.
Claro, que es su dirección.
Ah, perdón, sí. Y después tenemos la Yunta, que vendría estando en Manuel Montt 748, y es la Yunta Chile, @.
Increíble, el qué rico Raca de hoy.
Qué rico Raca.
Oye,
de persona.
La
esencial.
Próxima vez les traigo algunos sabores a todo el público que está acá.
Eso sería bonito, ¿ah?
¿Eh? Ay, sí, sé.
Ya, pero una presión.
Tener alguna lecerita.
Tiene que ser espontáneo.
Demasiado.
No, tiene que ser espontáneo. Nosotros confiamos en que la próxima vez vas
no
a ser.
No
traigo
error,
la vaca entera.
La vaca arvejada.
Y oye, te quiero ver comiendo el ojo.
Oye, qué rico Raca. Entonces, nos juntamos el fin de semana en la Feria de San Gustavo.
De todas maneras,
ahí te veo, ya.
Yo voy a darme una vuelta también, ¿ah?
¿Eh?
En algún
ya.
momento.
Me encantaron.
A visitarles.
Paguen la entrada.
Un beso gigante.
No voy a regalar.
Ya.
Ya. Esa onda.
Ya, vamos a escuchar música, ¿no? Perfecto. Escuchamos Blackberry a esta hora de la tarde, acá, en la 94.1.
She really gets me high. Bam a lamb, you know that's no lie. Bam a lamb, she's so rock steady. Bam a lamb, and she's always ready. Bam a lamb, whoa, back Betty. Bam a lamb, whoa, back Betty. Bam a lamb. Get it.
Amigos y amigas de Satoshi Tango, que te invitan a hacer crecer tus inversiones, ¿verdad? Porque si tienes ganas de poner unas chauchitas por ahí, Satoshi Tango es la mejor plataforma para comprar y vender criptomonedas con tu divisa local. Puedes comercializar Bitcoin, Ethereum, Cardano y muchas más. Opera desde la web satoshitango.com o desde la aplicación Satoshi Tango, disponible en App Store y también en Play Store. No olvides seguirlos en Instagram, @satoshitangolat, para mucha más información. Verne, ¿vamos a hacer la pausa?
Sí, hacemos la pausa. Ya viene Rodrigo Vera con toda la crónica de esta crisis del arbitraje chileno, ¿ah?
Y luego el viaje en el tiempo. Nos queda, todavía hay patria, ciudadanos, ratitas y roedores. La pausa.
Nos separamos por un instante y al regreso Iván Guerrero y Verne Núñez siguen repartiendo nacionalidades por gracia en un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Temperatura rock, temperatura pop, temperatura rock and pop.
16 grados.
Ella es Carlita María Quirós. Tiene 25 años y red 5G en su teléfono. Tiene su plan 200 GB y, obvio, usa libremente todas sus redes. Su conexión no tiene fronteras y lo que más le gusta hacer en la vida es viajar y expresarse sin límites.
Exprésate con la red que más crece. Ahora también en 5G. Cámbiate al plan 200 GB con redes sociales, música y minutos libres para siempre. Por solo 11.990. Pórtate al 600-200.000 o en WOM.cl. ¡Nadie te da más!
Bases y condiciones en WOM.cl.
Cuando el día termina, en Rock and Pop, te indicamos la temperatura.
RIM Calefones, termos y calentadores de piscina te entregan la temperatura de confort en soluciones de agua caliente. RIM, vivir mejor.
Atención, están todos invitados a celebrar los 10 años de la Feria del Sanguche. Un panorama imperdible, delicioso y al aire libre. Este 22, 23 y 24 de abril en el Parque Padre Hurtado de la Reina. Disfruta de todos los sabores de la cultura sanguchera. Junto a la mejor música en vivo, actividades para niños y grandes sorpresas. Feria del Sanguche, 10 años. Entradas en puntoticket.com. 22 al 24 de abril, Parque Padre Hurtado. Conoce más en feriadelsanguche.cl. Produce Globox.
Te pintaste la cara por ellos, le legaste su música a tus hijos e hijas, compraste todos sus discos y ahora llegó la hora de decirles adiós con el mejor merchandising. Blackside te trae los productos oficiales de Kiss para lucir orgullosos este 19 y 20 de abril en el Movistar Arena. Ya lo sabes, Blackside tiene los productos oficiales de Kiss en Chile. Más info en blackside.cl y en redes sociales @ Blackside Merchandising. Somos Blackside, la segunda piel de todo rockero, bajo la licencia de Epic Rights Merchandising.
Iván Guerrero y Verne Núñez siguen intentando hacer contacto con nuevas formas de vida inteligente. Continuamos explorando las maravillas de nuestro universo local a bordo de Un País Generoso, aquí en Rock and Pop 94.1. Porque la vida es una cancha y siempre hay buenas historias detrás de un gol, Rodrigo Vera llega con la información deportiva a Un País Generoso. Suena el pitazo inicial de Fútbol y Algo Más en Rock and Pop.
Muy bien, en este caso la conversación con Rodrigo Vera, que ya está en el aire, se va a tratar del Algo Más de esta columna, ¿no? Porque de fútbol tiene bastante poco. El vuelco que dio el caso crisis en el arbitraje a propósito de este audio del árbitro Francisco Girabert, que señalaba justamente en una conversación con un cercano que lo habían presionado de alguna manera desde Santiago para cobrar de una determinada forma en el partido entre Huachipato y Copiapó de hace algún tiempo ya. El tema es que esto le costó la salida a Javier Castrilli, y tras la investigación de la ANFP, finalmente la cosa se dio vuelta y era todo parte de un armado, de una suerte de complot para perjudicar al argentino Verne Núñez.
Increíble, ¿eh? Maquinaciones, complot, todo eso y mucho más con Rodrigo Vera. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido a Un País Generoso.
Hola, Verne, ¿cómo están? Iván,
hola, querido.
Bien, bien. Oye, bien. ¿Nada hacía presagiar lo que pasó? ¿O todo hacía presagiar lo que está ocurriendo en este caso de la crisis del arbitraje, Rodrigo?
No, yo diría que solo los últimos días, antes de que saliera el informe ayer, yo diría que un par de días antes ya se empezó a rumorear que el informe traía esto, que venía con esta, si ustedes quieren, sorpresa, entre comillas, de que finalmente da un vuelco. Pero igual yo creo que aquí hay que partir con una cuestión bien clara. Este es un informe que elabora la ANFP,
sí,
que es la fuente oficial, ¿cierto?
Claro,
eso es lo primero, sí, que hay que tener en cuenta. Con eso no quiero decir que esté bien o esté mal, no estoy haciendo juicio de valor. Pero hay
tampoco
que tener
cerca,
claro,
dices tú.
Pero claro, claro, hay que tener claro quién emite este fallo final, que es la ANFP a través del señor Miguel Ángel Valdés.
Sí.
Y después, lo que sí queda aquí en tela de juicio, que da para bastante, pero yo creo que lo primero es que quedaban dos cosas aquí: o era un show para sacar a Castrilli, o era un amaño de partido, ¿cierto? Esas eran
claro,
las dos alternativas.
Claro,
para eso se mete en la investigación. En el fondo, queremos aclarar: o esto es todo para desestabilizar y sacar al jefe de los árbitros, o esto es un partido que se arregló. En ninguno de los dos casos queda bien el fútbol ni los árbitros. O sea, sea.
Pero no tienes la impresión, cuero, Rodrigo, no tienes la impresión de que con lo conocido hasta este momento, con este informe que tú bien, ¿sí?, indicas, digamos que se trata de del propio fútbol chileno, quien lo hace, ¿sí?, ¿no te queda más o menos claro que tiene que ver con la alternativa A, digamos, con perjudicar a Javier Castrilli más que amañar ese partido?
Sí, sí, yo creo que queda bastante claro en este informe, sobre todo en sus conclusiones, que son apenas 5 páginas las conclusiones, de un informe bastante largo de 200 carillas, pero en sus, sí, 5 páginas finales queda claro que esto es un show para desestabilizar al presidente de los árbitros. Ahora, a mí me gustaría, ya que estamos en este punto, sí, recordar un poco la conversación que nosotros mismos tuvimos cuando estalló todo esto.
Claro.
Y que creo que no nos centramos en el partido. Nosotros no nos quedamos en el comidillo de lo que había ocurrido con el VAR ese día, sí, y con Girabert. Porque finalmente, ¿cuál es lo que nosotros propusimos ese día? Es que había un incendio arbitral que era anterior a Castrilli. O sea, ya había una guerra desatada en el arbitraje chileno anterior a la llegada del argentino. Lo que yo creo que se demuestra con todos estos hechos, que son todos aborrecibles por lo demás, pero se demuestra que finalmente esta figura no solo no vino a aportar, sino que ayudó a terminar de desestabilizar una cuestión que ya se había transformado en una especie de guerra civil dentro del arbitraje. Entonces, claro, esto le suma como un condimento peor aún, pero yo creo que la génesis de todo esto no está en el partido con Huachipato ni tampoco en Castrilli. Es anterior, independiente de lo que pasa ahora con Castrilli, esto va a seguir. Yo creo que aquí ya se dinamitó una situación, sí.
Rodrigo, ¿y cómo podemos entender, digamos, así como gráficamente estos bandos, ¿no? Explícanos un poco cómo, sí, cómo está el ambiente que empujó de alguna forma esta maquinación contra Castrilli.
Sí, y que es súper turbia la maquinación. O sea, si uno entiende el llevar esto, incluso utilizar a los medios de comunicación o a un periodista en particular o un par de periodistas en particular para que esto en el momento preciso se filtre y desestabilizar. Bueno, es todo parte de una orquestación porque, a ver, lo que ocurre es que hay un sindicato que tiene personas, nombres y apellidos que son muy poderosos y que han sido muy poderosos en el último tiempo. Y lo contamos en esa ocasión, que incluso ellos determinan quiénes van a arbitrar los diferentes partidos, están en estas comisiones y que no se rinden cuentas al resto del sindicato, ni siquiera cuentas de ningún tipo. Entonces, que había un conflicto grande entre quienes ostentan el poder en el arbitraje y un grupo grande de árbitros que son los que finalmente Castrilli, entre otros, que termina sacando en esta última en estos despidos, que después lo que viene es una vendetta. O sea, esto es una vendetta de los despidos, una revancha. En el fondo ya, ok, nos echaste, nos dejaste fuera del camino, te quedaste con tu grupo de amigos, en el fondo, que también son quienes de alguna manera trajeron a Castrilli, uh-huh, y bueno, viene este otro grupo y se la juega de una pésima manera, porque es la peor posible, que es maquinando.
Ya, pero esto se puede leer maquinando esto. Es muy simple leer, muy simple leer, así como como bando, los buenos, los malos, digamos, los malos árbitros versus los que querían mejorar el oficio.
Sí, es un súper buen punto, sí, súper buen punto. No, aquí no hay buenos ni malos, aquí son todos malos. Aquí no, sí, no es He-Man contra los malos del universo, no, porque aquí lo que ocurre es que finalmente estos árbitros que estaban que estaban del otro lado, en el fondo, los que no eran parte de este grupo de hierro al que se vino a sumar y a avalar Castrilli, no es que fueran buenos árbitros y terminaron demostrando en su forma de maquinar y manipular la información para obtener los resultados que ellos querían, que era que se vaya Castrilli. Oye, terminamos por demostrar también quiénes son.
Le resultó demasiado fácil el encuentro. Mira, hay muchas teorías conspirativas de quién está realmente detrás de esto, ¿no? Pero, sí, pero ¿cómo que te quiero hacer una pregunta? ¿Qué debería hacer Castrilli ahora? Esa es una, y la otra que te quiero traspasar, fuiste compañero en el Canal 13 de Guarelo. ¿Cómo queda Guarelo y Danilo Díaz también en esta historia, Rodrigo?
Sí, nos metemos también ahí en un poco lo que pasa con ellos, que han sido parte de esta historia también. A ver, primero respondiendo lo de Castrilli, yo creo que él ha sido siempre un tipo enfermo por la imagen personalista, y yo creo que bajo esa lógica yo tengo la sensación de que va a volver.
¿Tú tienes la impresión que Castrilli va a pedir después de que digamos establezca algún tipo de acción legal, si es que lo hace, etcétera, etcétera? ¿Tú crees que lo van a reinstalar? O sea, o va de alguna manera parte de su negociación va a ser volver a la
claro, lo que pasa
capitanía.
Es que él pidió que lo echen. La NFP lo que le había dicho es que lo suspendía momentáneamente la investigación.
Claro, sí.
Y él pidió que lo saquen nomás.
Sí, sí.
Pero ahora que tuvo este vuelco, él ya dejó entrever que podría volver. ¿Bajo qué circunstancia? Habría que ver. Pero él es un tipo súper personalista, pues a él le gusta su imagen, él no le gusta estar detrás de nada.
¿Y qué pasa con los 14 referees que sacaron y que volvieron a reintegrar luego de que, digamos, antes de que se diera vuelta todo esto?
Sí, es que ahí está más complejo, porque finalmente quienes están detrás de la maquinación van a tener que irse y van a quedar suspendidos por varios años. Ahí vienen castigos durísimos.
Sí, claro.
Y un tema, yo sé que ya me preguntaste por un tema y vamos a ir a ese, pero aquí también hay todo un tema con Gilabert. O sea, Gilabert manda este audio, porque el audio es real. No lo inventa Guarelo, el audio es real.
Sí.
Pero el audio lo inventó Gilabert, es lo que de verdad sentía, claro. Él es un mitómano. ¿Quién es finalmente este personaje que es el que está
en medio de todo esto? ¿O cuántos hay atrás de este audio, digamos? ¿Cuántas personas están atrás de este audio?
Claro, 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 lo tenía un juez de línea, sí. El rol de ese juez de línea.
Claro.
No, aquí yo creo que falta, bueno, van a venir los castigos todavía, que yo está creo que es otra pata que va a tener.
Está bien, está podría mala. La cosa. Oye, ya voy, y cómo, que, lo cómo quedan los colegas, ¿cómo quedan los colegas acá, po?
Sí, pues lo de Juan Cristóbal, sí, lo conozco harto, trabajamos juntos, le tengo muchísimo aprecio y además es de los periodistas, tanto él como Danilo, que yo admiro bastante, creo que son muy buenos profesionales. Uh-huh. Pero yo creo que el mea culpa ya lo hizo Juan Cristóbal, lo hizo, no sé si pudieron ver la columna de la tercera de hoy, y él ahí hace un mea culpa que me parece es el más contundente. Él pecó, entre comillas, de ingenuo y se dejó utilizar. Uh-huh. Y se dejó utilizar no porque él tenga una conveniencia, sino simplemente porque se vio con esta bomba que tuvo ahí,
sí,
por mucho,
claro,
tiempo. Yo sabía que ellos lo tenían ahí.
Que, hay que estar ahí, digamos, ¿no?
Y claro, hay que tener eso, porque finalmente, vuelvo al punto de recién, el audio es real, y bajo eso no hay nada que discutirle a Juan Cristóbal. O sea, él no inventó un audio ni fue a buscarlo, le llegó un audio, sí, en, claro, medio de un conflicto que es una... que finalmente termina siendo una cuestión súper potente. Pero él dice algo en su columna que yo creo que le da mucho valor también a lo que él ha hecho en su carrera como periodista. Él dice, uno es tan bueno como tu última participación. Que él lo dice por el periodismo, pero es la frase que usan los pilotos de Fórmula 1. Uh-huh. Uno es tan bueno como su última carrera. Eso es lo que dicen históricamente, cierto, los pilotos de Fórmula 1. ¿No? Da lo mismo todo tu bagaje y haber sido el mejor. Pero lo que marca es tu última carrera. Mm. Eso es lo que marca tu carrera en el momento. Eso es lo que marca quién eres en el momento. Y yo creo que él ahí, cuando dice eso, en el fondo asume que se cometió un error dentro de un grupo que quiso manipular y que mandó tenía claro el nombre y apellido y a quién tenían que llegarle estos audios y dónde se iba a dinamitar de esta forma. Lo que hace, lo que empeora nada más las cosas de cómo están las cosas en el arbitraje, de cómo está de podrido todo. A ese nivel, yo creo que es súper triste lo que está pasando con el arbitraje, y esta es una demostración más.
Una olla de grillos, por decirlo menos. La mirada de todos los costados de Rodrigo Vera de la crisis en el arbitraje criollo. Vamos a estar muy atentos, por cierto, porque es muy probable que en los próximos días traigan nuevas investigaciones, nuevas conclusiones y una profundización quizás de las responsabilidades en todo este entuerto, ¿no? Que es realmente triste desde muchas perspectivas.
Sí, Iván, que no se nos pase también. Sí. Esto no limpia la imagen de Castrilli en su globalidad, para que tampoco nos perdamos. Lo limpia en que él no está detrás de intentar amañar un partido. Eso queda desestimado en esta investigación. Uh-huh. Eso en ningún caso quiere decir del que él vino a hacer un buen trabajo a Chile, de que es la persona que el fútbol chileno se merece, uh-huh, y que con él estamos avanzando hacia donde hay que avanzar. Uh-huh. Son dos cambios, son dos mundos totalmente distintos.
Rodrigo Vera, hasta ahora de la tarde, entregando su perspectiva. Entonces,
he dicho.
Te mandamos un abrazo muy grande y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad.
Sí, con un tema menos complejo, pero, sí, no, pero está bien, hay que meterse en
¿cómo
todo.
¿Cómo sale Chile en el próximo partido?
Otro día hablamos de la pelotita, Rodrigo Vera. Otro día hablamos de la pelotita, que es lo que nos gusta.
Fantástico.
Te mandamos un abrazo grande.
Chao, Rodrigo.
Ahí está el gran Rodrigo Vera, entonces, a propósito del vuelco en el
clásico. Crónica roja.
Del arbitraje. Lo que no es crónica roja, y siempre es tremendamente luminoso, benévolo y estimulante, es el viaje en el tiempo.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo en un país generoso de la rock and pop.
Primera estación.
Oye, qué paro este gallo. Totalmente lisérgico, ¿no? Psicodélico, ¿no?
Totalmente psicodélico.
Desde 1967, la banda Tomorrow con My White Bicycle. Encontré, busqué. ¿Por qué era el día de la bicicleta hoy? Sí, pues, fíjate que no tiene nada que ver con la bicicleta.
¿No tiene que ver?
No, o sea, sí, pero no tiene que ver con los ciclistas.
¿Ya?
Ni con la gente que anda en bici, ni con la ciclomovilidad.
Ni con la cultura ciclística.
No, hoy, 19 de abril, se conmemora un día no oficial, por supuesto, el día de la bicicleta. Se celebra en todo el mundo porque esta fecha hace referencia al 19 de abril de 1943.
¿Ya?
Cuando el bioquímico Albert Hofmann, conocido como el padre del LSD.
¿Cómo hablaba esta historia? Me acordé.
Sí, pues estaba ahí manipulando, estaba haciendo un autoexperimento, digamos. Días antes había manipulado una sustancia que estaba produciendo en su laboratorio. Pero un día 19 de abril, él decidió consumir. Consumir la cantidad, para que tengan una idea. Hoy en día es considerada una dosis como 20 miligramos. Él consumió 250 miligramos de esto que todavía no se llamaba LSD oficialmente, claro, digamos. Y decidió, después de sentir que no le hacía nada, no hace nada a esta cuestión, decidió salir con un ayudante, con un asistente, a andar en bici.
Andar en bici. O se fue en bici para la casa.
Se fue en bici y ahí, durante el viaje comenzó a sentir los efectos de esta potente droga, además con una potente dosis.
Qué bonito que, a propósito de esta historia, que tiene mucho más que ver con la experiencia lisérgica del viaje, digamos, más allá de lo físico, se recuerde el día de la bicicleta.
Es fantástico.
Es muy bonito como el vínculo.
Originalmente, ¿no?, iban a celebrar y a conmemorar esto los fanáticos del LSD el 16 de abril, que era el día en que él accidentalmente el doctor Hofmann
llega con
había manipulado. No, el 19 se, y bueno, y caía un día martes, ponte tú, cuando se propuso esto el año 85. Entonces lo dijeron, bueno, ¿para qué lo vamos a celebrar un martes? Mejor corrámoslo para el fin de semana, y encontraron este viaje en bicicleta como un momento icónico. Qué en bonito. La historia del LSD. Mira, hay unos trips, digamos, que vienen con la bicicleta, son de los más famosos y recuerdan también este viajecito del doctor Hofmann. Estuve investigando y encontré esta canción, pues, del año 1967,
que
homenajea ese viaje en bici
a este momento. Mira, qué bueno.
Súper psicodélica. Y como sé que te gusta el rock lisérgico, esta joyita para cerrar esta estación del viaje en el tiempo. Mira, escucha esto. The Birds.
Sí.
Mismo año.
Claro.
1967. 8 millas arriba.
8 miles high.
Oye, es muy buena, mira. Adelántala porque se pone así como. Qué rico, ¿no te dan ganas?
¿De qué?
¿De consumir?
¡Qué excelente! ¿No consumir? ¡Apología! A la neuroestimulación a través de la radio.
Mira, hoy es el día del ajo, es el día de la lengua china, pero también es el día mundial del aborigen americano y lo celebramos con este tambor Lakota.
Mira, lo estoy replicando y no me fue difícil, ¿eh?
No. Mira, aquí viene el vocalista.
Qué bonito.
Lindo, por allá, por Dakota.
Hablando de trance, originales, ¿eh? Esta primera estación muy ligada.
Muy lisérgica.
Al trance, ¿eh?
Muy lisérgica. Oye, así que le mandamos un gran abrazo a todos los aborígenes americanos que escuchan Un País Generoso. Vamos a la siguiente estación.
Próxima estación.
Aquí comienza el especial Luis Miguel en Un País Generoso.
¿Pero por qué?
Porque un día como hoy, Iván Guerrero, el Sol de México, un día como hoy del año 1970, nace, pero en San Juan, en Puerto Rico, ¿eh?
Claro.
El gran Luis Miguel, por favor, suene. Estamos escuchando Cuando Calienta el Sol.
Sí, uno de sus grandes clásicos.
Sí. ¡Oh!
¿Qué pasó? Las cosas. Nombraste a Luis Miguel y se cayó.
No, si no es Arjona. Oye, esta es del año 87, del disco ese Soy Como Quiero Ser, cuando ya este era como el Luis Miguel musculoso, chascón.
Con el pelito medio escarmenado. Este es el Luis Miguel del incondicional.
Claro, bronceado, pero normal.
Ese momento.
Normal,
claro.
Bronceado, porque.
¿A qué te refieres con normal?
Es que hice una lista como de todos los Luis Miguel favoritos de la gente.
Ya.
Y mira, está el Luis Miguel niño con melena.
Cuando vino por primera vez al Festival de Viña del Mar, por ejemplo.
Por primera vez, era, oye, año 1982, después volvió el 84, el 85. Este que escuchamos es el Luis Miguel joven, musculoso, pelo loco, bronceado normal. Pero también está el bronceado con Milo. ¿Te acuerdas cuando vino acá?
Cuando se echaba como tierra india, ¿no?
Claro, se echaba eso y transpiraba y le manchaba el cuello.
Las camisas marcadas.
Este también, este que me gusta más, el Luis Miguel gordo, gozador, ebrio en el escenario, ¿ah?
Ya, pero ese es el de hace pocos años atrás.
Hace poco. Está el maltratador de sonidistas también, ¿ah?
Sí, claro, por supuesto.
Un gran Luis Miguel. Está el Luis Miguel con Mariah Carey, que se le veía como feliz, ¿te acuerdas? Con Daisy Fuente no se le veía. Pero también está el Luis Miguel con Andrea Teresa en el Festival de Viña.
Sí.
Lindo.
Qué bonito ese registro, ¿ah? ¿Eh?
Mire, tengo el Luis Miguel romanticón de los boleros con Frac Humita, el Charro Mariachi y el Luis Miguel No Me Mires a los Ojos, ¿ah?
Sí.
Hay distintos tipos. Oye, mira, justo no nos acordamos, Iván, de esa de 1982. Hay una entrevista que se ha viralizado Por un momento que no es el que vamos a recordar ahora. Mira, agárrala como del minuto 20, ¿eh? Agárrala como del minuto 20. Este programa se llamaba Pare, Mire y Escuche, claro, que era de TVN o el sí, Canal 7.
Claro.
Esto es del año 82, una entrevista tensa que a mí me revuelve la guata, así que vamos a escuchar un pedacito nomás de Pati Maldonado.
Para no sufrir, digamos.
Estrella de la televisión, esta es la primera entrevista que el pobre Luis Miguel de 12 añitos tuvo que enfrentar acá en Chile. Mira, ponle play.
Miguel, hijo del famoso cantante Luisito Rey y de su tía Rosana Podestá. Pero vamos a ir directo al grano y lo tenemos aquí, ¿ya? Lo tenemos aquí al peque. Es un peque bastante curioso, así bien como Lolo, la onda así. Ahora,
¿cómo está? Ahí está, mira cómo lo presenta.
Esa es la onda de él. O sea, yo no quiero conversar mucho con él en respecto a su vida artística, que me imagino que a eso lo que él viene a hacer a Chile, que es promocionar.
Evidentemente viene a eso.
Conoce, yo generalmente digo la verdad en todo lo que digo.
Yo nunca he sido partidario. Mira, ponla en el minuto 20, mira.
Que yo incluso escribí un referente a eso.
Ah, ¿no se puede?
Bueno, si te hubieras quedado más tiempo, ahí tenemos playas, no solamente Viña del Mar, tenemos
lo deja hablar.
Lindas playas.
Pero acá, mira, acá le hace la pregunta.
La Serena, Coquimbo, que eso es una maravilla, la herradura para pasar.
Callen a la señora.
Bueno, yo te estuve viendo y
todavía no escuchamos Luis Miguel,
hoy día en la tarde.
Ahora viene.
Y tú tienes un aspecto muy parecido a lo que me imagino que pudo haber sido cuando chico Miguel Bosé, ¿eh? Me da la sensación de que es un poco Miguel Bosé.
Mira.
Cuando tenía 11 años. 11 o 12 años.
12 años.
Ahí habló.
Sí, sí estudio, ahora no estoy en la escuela, pero tengo un profesor particular.
¿Por qué no estás en la escuela? ¿Porque estás en gira?
Porque, pues, sí, en parte de eso, porque me está quitando bastante tiempo, pero toma, sigo estudiando.
Oye, baja la vida, tengo algunos récords del gran Luis Miguel.
Oye, pero acá es cuando Pati Maldonado en algún momento de esta entrevista le dice, en algún momento tú vas a cambiar tu voz y tu carrera va a tambalear. Y mira lo que pasó con Luis Miguel.
Cambió la voz y le fue bastante...
Y
oye,
se convirtió en un ídolo de multitudes.
Espérate, ha ganado más de 120 premios a título musical por sus canciones. Fue el cantante más joven en recibir un Grammy. A los 14 añitos, ¿no?
Mira,
¿qué estamos escuchando
trata
acá?
Trata de decir añitos de nuevo, por favor.
¿Cuál es esta?
En el transcurso del programa.
Esta es la condicional, mira.
¿Qué,
la de fondo?
Qué canción gigantesca.
Pero te quiero llevar a otro momento. Esta es la canción de La Tula también. Decía en el colegio. Tú, la misma de ayer. ¿Te acuerdas cuando se hacían esos juegos?
No, yo nunca reparé en aquello.
¿Y la canción de la polera? Polera amor de una mujer. ¿Nunca jugaste esas cosas?
No, nunca.
No tuviste infancia.
Intentaba ser fiel a la canción en general.
Me tocó acompañar a mi hermana a ver las dos películas de Luis Miguel.
Ya.
Ya Nunca Más.
Y Fiebre de Amor.
Y Fiebre de Amor. Vamos a escuchar la parte en que canta Ya Nunca Más cuando le avisan de que va a perder su pierna, que le van a cortar la pierna. Mira, ponle play. Esta es triste. Escucha.
Pero es una guitarra eso.
No, pues ya.
Nunca más.
Pero qué tragedia.
Ya nunca.
Es como de Marco, de Remy.
Sí.
Mira.
Esta es la voz. Bozarrón. ¿Y esto es cuando le iban a cortar una pierna?
Sí, le avisaron.
Podría correr
por las praderas.
Oye, pero qué triste esto.
Pero no va a poder.
Vamos a la historia con Lucero, mejor, más luminosa.
Vamos a 1985, Fiebre de Amor con Lucerito, hitazo en México y el mundo, ¿eh? Es que la canción es rica. Mira, vamos. Este es Luis Miguel simpático, ochentero.
¿Esto es por el amor de una mujer o no?
No, Fiebre de Amor. Fiebre
ah,
de
¿este
amor?
Es Fiebre de Amor.
Sí, pues escucha, mira.
La por el amor de una mujer y de Julio Iglesias. No sé por qué hizo ese link.
No te contienes.
Es que me siento como en el living de la casa acá.
¿Sí?
Acapulco, 100%, ¿eh?
Acapulco, totalmente.
Todo en Acapulco.
Ah, y Lucerito se la arrancaba.
Claro.
¿Ah?
Y siempre se rumoreó esta relación. Bueno, ellos construyeron esa fantasía también de que eran pareja.
Nunca, ¿no? No, nunca. Ni un besito, nada.
No, entiendo que no. Bueno,
ay, qué lento.
No lo sé.
Qué lento, Luis Miguel.
No estuve en los bares mientras filmaban, pero entiendo que no.
¿Cuál es el primer éxito en Chile de Luis Miguel?
Te voy a olvidar.
Palabra de honor.
Sí, pues esa.
Ah, póngale.
¿Qué es lo que dije yo?
Póngale, mira. Es que el coro es cibra. Palabra honor.
Palabra honor.
Esta es una presentación en Sábado Gigante, el año 1985 en vivo, mira.
El comienzo de una vida, una calle sin salida. Así partía, creo.
Al comienzo de una vida.
Ahí está.
Una calle sin salida.
Ahí está. Esta parte. Wow. entre tú y yo.
¡Qué buena canción! Oh,
oh. Mira, adelanta hasta el final.
Entiendo que se extiende el programa hasta las 10 de la noche hoy.
Vamos todos. Ya, si hasta acá no más, yo hasta acá quedo contento. Te voy a olvidar. La última. 1990. Busco una mujer.
Un hombre busca una mujer, ¿no?
No, no, pues el disco Busco una mujer.
Ah. Buena canción.
Aquí ya soltó la esponja. Tengo todo excepto ti.
Claro.
Ahí está. Oye, no nos queda tiempo, pero pasemos a la siguiente estación, ¿no? Solamente para recordar a un grande. Un ídolo de nuestros viejos, diría yo, ¿ah?
Claro.
Nuestros viejos, nuestro tío, pero que también traspasó, ¿ah?
Sí, es un artista que yo admiro muchísimo también.
Muchos hits, pero en la siguiente estación vamos a recordar por el cual se le recordará seguramente para la posteridad. Póngale play. Gracias, Luismi.
Próxima estación.
En vivo también, ¿eh?
Qué vintage igual la... el viaje en el tiempo de hoy, ¿eh? Pero sí, vintage no, latino.
Sí, no, aparte con Luis Miguel me concentré en los 80. Llegué hasta el 90 nomás. Después se puso pesado ya. Aquí está Roberto Carlos.
Qué grande, también nace un día como hoy, Roberto Carlos.
Un día como hoy del año 41. Tiene ya 81 años, ¿no? Cantante, compositor Roberto Carlos. Era cojito, ¿ah? Cojo bueno.
¿Tenía una pata de palo?
Sí, pues cojito bueno. Uno de los artistas latinoamericanos que más discos ha vendido en todo el mundo, se calcula cerca de 200 millones, fíjate. Tuve con la información actualizada.
¿De copias?
200 millones de copias. Y es con, también se le conoce como el rey de la música latina, favorito de la verdadera generación boomer, ¿eh? Porque hay un error histórico.
Sí.
En ese ahora insulto.
Exactamente. Acá hay gente incluso que nos sigue tildando de boomers y nosotros no tenemos por dónde ser boomers por una cosa etaria. No, no es posible.
Oye. Grande Roberto Carlos. Saltémonos a Darwin, que murió un día como hoy, ¿eh? Te cuento. El origen de las especies, todo eso.
Carlos Darwin.
Sí, lo pasamos, pero nos vamos a ir, porque no podemos, digamos, en un viaje en el tiempo de la cultura pop, no podemos dejar la serie televisiva de animación número uno de todos los tiempos que gana en todos los rankings que se te puedan ocurrir.
Sí, claro.
Póngale play.
Última estación.
Estamos escuchando a la Orquesta de Viena interpretando el tema central de Los Simpsons.
Mira, qué bonito.
Sí, pues Danny Elfman es el compositor. Escucha, es que muy lindo.
Qué increíble esta serie.
Oye, bueno, tú sabes que debutó como serie un 17 de diciembre del 89, pero... 19 de abril del 87, estos cortitos de animaciones producidos por James L. Brooks, ¿no? Que también estuvo detrás del crítico, ¿te acuerdas?
Sí, claro, el crítico.
Bueno, esta familia disfuncional pasaron estos cortitos a formar parte del show de Tracy Ullman un día como hoy, del año 1987. Eran totalmente distintos, ¿eh? Eran como estos Simpsons amorfos,
claro,
totales, ¿eh?
Claro, eran como más burdos, digamos, como en su dibujo, como en su trazo.
Y les fue tan bien que dos años después se transformaron en una serie que duraba media hora el capítulo. Mira, tengo parte del audio del primer capítulo de Los Simpsons. Mira, ponle play.
Buenas noches, hijo.
Papá.
¿Qué?
¿Qué es la mente? ¿Es un sistema de impulsos o algo
cosa robótica, ¿no?
Tangible?
Tranquilo. ¿Qué es la mente? ¿Algo real? ¿Qué es lo real? Nada realmente.
Oye, qué grande, Vero. Ya está, y despedimos como tantas bandas pasaron por Los Simpsons. Despedimos la versión de Los Simpsons a cargo de Green Day. Con este hitazo cerramos el viaje en el tiempo del día de hoy acá en Un País Generoso.
Extraordinario. Qué lindo trabajo. La gente aplaude en sus autos, hace querer tacos. Congestión espontánea, la gente baja.
Y chao Darwin,
a aplaudir.
Y chao Darwin,
Y chao Darwin, lo que hace una herejía para todos los científicos que escuchaban este programa hasta el día de hoy.
Fantástico.
Vamos a los resultados parciales de inmediato después de este viaje en el tiempo espléndido, esta encuesta espléndida también del día de hoy.
tienes un permiso exclusivo 24/7 para la pregunta del día en un país generoso. Presentado por WOM. Nadie te da más.
Atención, atención, vamos con los resultados parciales de la pregunta del día acá en un país generoso. Conversamos con Rodrigo Era, el número uno. Esta investigación de la NFP que concluyó que los árbitros que filtraron los audios del VAR maquinaron un complot para inculpar a Javier Castrilli de manipular cobros en el fútbol chileno. Y te preguntamos, ¿qué debería hacer Castrilli ahora? Atención, en el último lugar, con solo un 9,3% de los votos, está la opción pedir su trabajo de vuelta, que era justamente la tesis de Rodrigo Era.
Claro.
En tercer lugar, con un 15,4% de los votos, la opción debe cobrar su plata y adiós Chile. En segundo lugar, con un 22,3% de los votos, está la opción debe viajar a llorar a la FIFA, Castrilli. Y en primer lugar, con mayoría absoluta, 53% de los sufragios, está liderando la opción Castrilli debe demandarlos a todos. Agradecemos a todos los que votaron y comentaron en la pregunta del día acá en un país generoso. ¿Están listos los seres sintientes? Ya lo saben. Vox Populi, Vox Dei.
Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso, presentado por WOM. Nadie te da más.
Si estás con ganas de hacer crecer tus inversiones, Satoshi Tango es la mejor plataforma para comprar y vender criptomonedas con tu divisa local. Puedes comercializar Bitcoin, Ethereum, Cardano y muchas más. Opera desde la web satoshitango.com o desde la aplicación Satoshi Tango, disponible en App Store y también en Play Store. No olvides seguirlos en Instagram, @satoshitangolat, para más información.
Y atención, ratitas y roedores, porque la red de WOM no para de crecer. Ahora también en 5G para darte más y una mejor conexión. 5G de WOM, nadie te da más, también es parte integral de esta familia disfuncional llamada Un País Generoso, que llega a su fin en esta edición 19 de abril. Oye, ¿cómo pasa volando el tiempo cuando uno lo pasa bien, ¿O no? ¿O no, Iván? ¿Qué pasó?
Estaba pensando como en la...
En la respuesta.
Sí, claro.
No pienses
tanto. Responde a eso.
No pienses tanto que esté con Luis Miguel,
Con Luis Miguel. Sí. Mira, no podemos parar.
¿Te gusta, Emi?
Sí, le gusta, obvio. DJ Emi, muchas gracias por la puesta al aire el día de hoy. Muchas gracias a la producción periodística de Connie Zúñiga.
Y el aporte, Palabras al cierre del test.
Y a Ben Breton también, Sí. Que viene de una radio amiga también.
Sí. Nos quedamos callados, nos pidieron, digamos, embargo, ¿no?
Sí, embargo.
Pero está Ben Breton
noticioso, acá con nosotros, en el estudio. Ya, hasta mañana a las 6. Lo hacemos de nuevo, por supuesto. Y como alternativa siempre, la posibilidad de hacerlo mejor, ¿no es así?
Así es. Chao.